En este juego, todas las piezas tienen su papel y su misión. Algunos buscan imponer el mate y otros el equilibrio de las tablas. La multipolaridad. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica.
Los líderes de la Unión Europea han acordado la apertura de negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia al bloque comunitario, tal como ha confirmado el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Por otro lado, también dan el estatus de candidato a la entrada en la Unión a Georgia y se comprometen a abrir conversaciones con Bosnia y Herzegovina una vez que alcance el grado necesario de cumplimiento de las reformas que le exige la Comisión Europea. Este paso, que tiene que adoptarse por unanimidad, llega después de una importante amenaza de veto por parte del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien consideraba que Kiev todavía no cumplía los criterios para la apertura de las negociaciones. Sí se ha abierto, en cambio, a un acuerdo financiero para que siguiera fluyendo la ayuda de la Unión Europea a Ucrania todavía en pleno conflicto. Para hablar sobre este tema, estoy junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Un gusto estar nuevamente.
Muchas gracias, Mariano. Bueno, finalmente, como decíamos, los 27, y esto entre comillas, y ya lo van a entender, han salvado el bloqueo incluso antes de lo esperado, y fuentes comunitarias inciden en que ningún gobierno se ha opuesto a la decisión y Orbán ha confirmado que no ha participado en la votación, se ha ausentado de la sala en ese momento ante una decisión que considera errónea. ¿Qué significa esto? Que la velocidad en el paso dado ha sido renunciando a una unanimidad a 27 que era casi imposible, por lo cual aquí está rompiendo una de sus propias reglas la Unión Europea. Pero para entender un poco más, Mariano, ¿cómo se puede interpretar así de primera instancia, ¿no?, esto que está pasando, que ha ocurrido en la Unión Europea?
Bueno, sí, es como se dice, cuando no tenés recursos reales, cuando no podés avanzar concretamente en algo, lo que haces son gestos. Uh-huh. Gestualidades, digamos. Es decir, bueno, todo esto es un proceso que ya estaba en discusión. Simplemente lo que hacen es volver a darle notoriedad a una situación que no dice nada, porque realmente estamos hablando de iniciar un proceso de ingreso de Ucrania a la Unión Europea, proceso que ya iniciaron otros y que hace años que están en el proceso y no han ingresado todavía, y además eso no tiene posibilidades de concretarse en forma inmediata, es decir, que el impacto de eso sobre la situación de Ucrania en la guerra es nulo, es nulo. Acá lo concreto es que Ucrania está perdiendo la guerra. Ucrania está perdiendo la guerra, está quedándose sin recursos para sostenerla, está recurriendo a medidas extremas con respecto al personal que recluta para el frente, que no está preparado, que tienen o demasiada edad o son demasiado chicos, demasiado jóvenes. Es decir, hay síntomas notorios de que Ucrania está exhausta y no tiene respuesta. Hay un avance incluso de las tropas rusas en algunos puntos claves del frente. La posición rusa está cada vez más consolidada. Y Ucrania no consigue de la Unión Europea lo que sería, digamos, lo que sería crucial de la Unión Europea, es el envío de una ayuda monetaria o de envío de armamento, pero la ayuda monetaria está bloqueada por decisión de Viktor Orbán, al que se menciona ahí, de Hungría, y en Estados Unidos está bloqueado la decisión por los republicanos, que no le han dado los votos y que por lo tanto no consigue. De lo que tendríamos que estar hablando para hablar de algo en serio es de nuevas ayudas concretas a Ucrania, y no, esto no se produce, al contrario, está bloqueado, Zelensky está más aislado que nunca, así que todo esto es simplemente una gestualidad, es algo como para decir, bueno, todavía estamos al lado de Ucrania, pero no tiene otra significación.
Mariano, asimismo vale la pena recordar unas declaraciones que hizo Víctor Orbán hace pocos días, previo a esta votación que tuvo lugar el jueves pasado. Calificó de sencillamente falso el informe de la Comisión Europea que afirma que Kiev ya ha cumplido 4 de los 7 requisitos obligatorios para adherirse al bloque. Se sabe que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Es una broma, no podemos tomar la decisión de iniciar un proceso de negociación de adhesión, lo dijo, ¿no? Un proceso que, bueno, como decimos, que igualmente está saliendo adelante sin unanimidad, pero atención porque Orbán también ha amenazado que podría vetar más adelante la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea, lo aseguró en una entrevista para una radio local donde ha afirmado que la Unión Europea tomó una mala decisión cuando decidió iniciar conversaciones de membresía con el país ucraniano. Además hay que tener en cuenta, ¿no?, hay muchos países que están en la puerta de entrada ahí, como es el caso de Turquía hace más de 20 años y todavía no ha entrado, ¿no? Esto no significa, como tú bien dices, ¿no?, que Ucrania ya mañana mismo vaya a entrar en la Unión Europea, ¿no?, en el mejor de los casos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esto que decís me hace acordar a algo que ocurrió recientemente acá en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Porque Zelensky estuvo invitado para la asunción al cargo por parte de Milei, digamos, que es un derechista, un ultraderechista que ganó las elecciones acá en Argentina, y Víctor Orbán también fue invitado. Y en la jura se encontraron y hay fotos donde se ve a Zelensky hablando, prácticamente arrinconando a Orbán en una esquina contra la pared y hablándole profusamente, es decir, que era evidente que se estaba refiriendo, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, a un reclamo para que Orbán ceda en esta posición, cosa que evidentemente después se vio que no logró, ¿no? Pero son casi tragicómicas las fotos y las imágenes que lo muestran a Zelensky hablando efusivamente, digamos, ¿no?, en distintos momentos contra un Orbán que al que se lo nota también como incómodo, como queriendo salirse de esa situación, pero está medio como arrinconado por Orbán. En todo esto en medio de la jura de la toma de posesión de Milei. Es evidente que Zelensky está desesperado. Y es evidente que Orbán no va a renunciar a su postura y, como decíamos, ¿no?, y aunque lo hiciera y se sumara a la aprobación, esto no sería indicativo casi prácticamente de nada, sino de un inicio de un largo proceso que no se sabe cuándo va a terminar.
También vale la pena recordar, Mariano, ¿no?, que según cálculos, según estimaciones, las consecuencias financieras de la plena adhesión de Ucrania a la Unión Europea en el actual presupuesto plurianual del bloque comunitario hasta 2027 oscilaría entre 130.000 y 190.000 millones de euros, lo que supone que hasta un 17% de las arcas comunitarias iría a parar a este país. En esta Unión Europea quebrada económicamente, ¿no?, entre otras cosas a causa de las sanciones que le ha aplicado a Rusia, que se han vuelto como un arma arrojadiza, que como un boomerang que volvió y lo golpeó mucho más fuerte. ¿Qué significa esto, ¿no?, una entrada de un país así, que está bastante destruido, que hay mucha corrupción? Es un, entre comillas, esto, ¿no?, es un peso muerto importante que sería beneficioso para la Unión Europea, o podría ser como una estocada para que la Unión Europea no dejase de existir, pero por lo menos no tuviera esa fuerza económica que tuvo en el pasado.
Bueno, es evidente que la Unión Europea como tal, como Unión, está en crisis, ¿no? Ya no es aquella Unión Europea triunfante de los años 90, recién constituida, con la zona euro pujante. Está en crisis porque los países que la forman, los principales países, los más poderosos económicamente que la forman, en este caso Alemania, Francia, Inglaterra se ha ido ya de la Unión Europea, son países que están ellos propiamente en crisis económica, en profunda crisis económica. Se habla que ya Alemania entró en recesión, y por lo tanto ya no estamos hablando de una unión así que esté constituida como un fuerte poder en sí mismo. Y estas discusiones o estos intentos de hacer ingresar a países que no están en condiciones de ingresar según los principios, porque en el momento en que se constituye la Unión Europea era absolutamente impensable que un país como Ucrania pudiera siquiera aspirar a ingresar en la Unión Europea. Sin embargo, en esta Unión Europea en crisis se habla, se intenta hacer ingresar a países que no reúnen las características y que, como vos bien decís, tienen elevados grados de corrupción y no cumplen ninguno de los puntos necesarios para el ingreso, porque simplemente están siguiendo el mandato de Estados Unidos. Evidentemente, Europa ha demostrado ser un lacayo de Estados Unidos, un factor político que está a las órdenes absolutas de Estados Unidos. Y bueno, entonces, al no tener otro tipo de recursos, como decíamos, materiales reales, al no poder mandar ningún otro tipo de ayuda, es como que hace lo que puede, ¿no? Y de lo que puede es esto, es una gestualidad, un hablar, digamos, son solo palabras que no tienen ninguna posibilidad de transformarse en hechos concretos que se transformen en una ayuda realmente eficaz o importante para Ucrania. No, es solo un hablar, no hay otra cosa.
Luego, también algo que ocurrió el jueves en esta reunión de la Unión Europea es que Orbán ha vetado la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania en el próximo presupuesto comunitario negociado en esta cumbre, ¿no?, celebrada allí en Bruselas. Orbán ha señalado en la radio en la que concedió una entrevista que si la Unión Europea quiere renovar su presupuesto, será entonces una gran oportunidad para que Hungría obtenga todo el dinero al que tiene derecho. Esto lo que obliga es que la Unión Europea tenga que volver a reunirse para aprobar este presupuesto plurianual que va del 2021 al 2027 en enero o febrero del próximo año. Quiere decir que hasta entonces Ucrania no tendrá novedades al respecto. Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, señaló que se decantan más bien por finales de enero. Volveremos a tratar este tema el año que viene en el Consejo Europeo después de una preparación adecuada, dijo. Después hay determinados líderes en la Unión Europea que dicen que no conocen el real motivo detrás del bloqueo de Orbán. Alguien dijo por allí, me encantaría saberlo, aunque todos más o menos saben, ¿no? La realidad es que no hay una única razón, según dice una publicación del periódico El Confidencial. Dice que hay una razón de interés, que es el principal aliado de Vladimir Putin, del que Orbán depende en asuntos clave como la energía. Hay una razón personal, que es la mala relación de Orbán con Volodymyr Zelensky, y también hay una razón, según Budapest, estratégica, que es sencillamente que va en contra de los intereses nacionales de Hungría la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y que se siga además financiando a Kiev para que siga viva en una guerra que no interesa al gobierno húngaro. ¿Cómo ves todo esto, Mariano?
Evidentemente es lo que veníamos diciendo acerca de la debilidad de la Unión Europea. No tiene autoridad suficiente ni siquiera para que uno de sus miembros, que no es uno de sus miembros más importantes ni de los países más poderosos, se avenga a una decisión en conjunto. Es decir, como diríamos, cualquier país, aún siendo un país chico, de los últimos ingresados en la Unión, condiciona a toda la Unión Europea y la obliga a un proceso que se extiende en el tiempo, está marcando la debilidad de la propia Unión Europea, ¿no? Estas cosas, razones de Orbán para oponerse a la entrega de la ayuda, son razones que también existen en otros integrantes de la Unión Europea. Y es posible que haya más disidencias, digamos, ¿no? Que no sea solamente la de Hungría, sino que a la disidencia húngara se le sumen también algunos otros que ya están cansados de esta posición así seguidista de las decisiones de Estados Unidos que está teniendo la Unión Europea desde el comienzo del conflicto, y se van a ir manifestando. Es decir, no solo va a ser Hungría la que se oponga, sino que va a haber más grietas dentro del conglomerado que es la Unión. Y finalmente, en lo que va a terminar, si no es en la disolución de la Unión Europea, por lo menos va a ser en la secesión de varios de sus miembros, ¿no? Esto es una hipótesis, obviamente, pero es una hipótesis posible.
Hablando de, justamente, ¿no?, que mencionas cómo está intestinamente la Unión Europea, ¿no? Pasamos un poco a otro tema, pero en realidad tiene que ver con todo, ¿no? Con cómo se están manejando las cosas, y puede ser también un síntoma de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque el pasado 13 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Tel Aviv tras el ataque de Hamas a ciudadanos israelíes. La dirigente europea condenó la masacre y enunció el derecho y el deber del gobierno de Netanyahu a responder a esta ofensiva que calificó como acto de guerra. El asunto es que, en este contexto, Miguel Urbán, quien es diputado del grupo de Left en el Parlamento Europeo, remitió el 16 de octubre una pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión para que esta institución aclarase si su presidenta había actuado en base a un mandato. ¿Bajo qué competencias y con qué mandato realizó la presidenta de la Comisión el viaje a Israel cuando el Consejo no había fijado todavía su posición? Pregunta Urbán. En el escrito, el viaje de la presidenta había sido previamente criticado por más de 2.000 funcionarios de la Unión Europea, pero lo que ocurrió es que no hay una respuesta de la Comisión Europea a esta pregunta concreta, ¿no? El texto recuerda unas declaraciones de la presidenta que afirmó que solo si reconocemos el dolor de Israel y su derecho a defenderse tendremos credibilidad para decir que Israel debe reaccionar como una democracia. La comisión respondió al eurodiputado hace pocos días a través de otro escrito en el que no se aclara qué competencia o bajo qué mandato von der Leyen realizó su viaje y sus declaraciones. Esto habla un poco, ¿no?, de cómo está esa estructura de la Unión Europea, que se le están viendo las costuras, parece, Mariano.
Y sí, evidentemente, cada vez que acontece algún hecho realmente grave, realmente serio, que en este caso vendría a ser la intervención de Israel en Gaza y la cantidad de víctimas que está generando, que está siendo criticada por esa acción, está siendo criticada por distintos sectores, por múltiples sectores, incluso mayoritariamente a nivel internacional en términos de países, que incluso las Naciones Unidas están llamando al cese del fuego, es decir, una situación en la que Israel y su apoyo principal, que son los Estados Unidos, están quedando muy aislados en medio de esta situación de desastre humanitario que están generando en Gaza. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza, así tan impactantes a nivel internacional, los organismos que no están consolidados, que no están firmemente conducidos y con una gran cohesión interna, empiezan a dar señales de ruptura, porque al fin y al cabo es una unión de países y cada país conserva su soberanía más allá de los acuerdos de la Unión. Y por lo tanto, cuando se produce una situación así que divide aguas, hay países que se ponen en un lado y países que se ponen del otro. Esto pasa hacia adentro de la Unión Europea y por lo tanto se generan estas situaciones así de contradicción, ¿no? La propia representante de la Unión Europea está siendo cuestionada por países miembros, digamos, ¿no?
Muchas gracias, Mariano.
Bueno, Javier, así quedamos entonces.
Sputnik, contamos lo que otros callan.